Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque vamos a hablar de una interacción necesaria y compleja, que es parte del título de un curso de verano, Conocimiento y Democracia, un curso que va a abordar la relación entre ciencia, conocimiento, política y democracia, con muchos expertos además, un curso de verano dirigido por Miquel Vancisidor. Él es licenciado en Derecho, doctor en Relaciones Internacionales y Diplomacia, doctor en Historia, profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que fue relator del Comité de Economía, Sociedad y, Social y Cultura, ¿no? de Naciones Unidas sobre Ciencia y Derechos Humanos. Miquel Vancisidor, ¿qué tal? Y luego, la más importante, que es tertuliano y colaborador de excelencia.
Hombre, eso está en negrita en el currículum. Amigo y colaborador de esta casa desde hace, mejor no pensamos los años,
no,
¿verdad?
No hace falta que mires atrás, no hace falta que mires atrás, que ya tenemos bastante de por medio, ¿no? Bueno, Miquel, un curso de verano que sueles dirigir muchos, además de estas características, ¿no? Y además yo creo que es relevante. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo del curso? ¿Cuál es el contexto que podríamos dar, el contexto actual para un curso de estas características?
Pues el contexto es plenamente compatible con una hora como es la esta, que es de noticias, ¿no? Tiene que ver con la plena actualidad, tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo, donde vemos que algunos llaman batalla cultural, no sé si es la mejor expresión, pero vemos fenómenos políticos antes impensables, ¿no? De altísimos responsables de políticos en el mundo. Trump es la figura más conocida, pero evidentemente no es el único, que desprecian el conocimiento, que toman sus decisiones basadas en información que saben que es falsa, que divulgan información que saben que es falsa o que no les importa que sea falsa, ¿no? Podríamos poner innumerables ejemplos, pero eso supone un problema gravísimo en la democracia, porque la democracia supone que nos podemos fiar de ciertos hechos, de cierta información, a partir de los cuales pues montamos nuestra opinión, ¿no? Para eso necesitamos medios de comunicación como este, que se esfuercen por desentrañar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es cierto, lo que es incierto. Todos nos podemos equivocar más de una vez, y nos llevamos sorpresas, ¿no? Esta mañana, pero que hacemos el esfuerzo por distinguir. Frente a eso tenemos una nueva forma de ver la política, que es el populismo. Insisto, Trump es el ejemplo más evidente, pero podría haber muchísimos más, donde ese esfuerzo por saber lo que es correcto, lo que es cierto y lo que es incierto, es secundario o incluso molesta. Lo que nos interesa es qué mentira podemos decir que nos resulte útil para nuestro discurso, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes se acuerdan de la visita que hizo el presidente de Sudáfrica al despacho Oval hace todavía 10 días. Donde Trump le acusó de un genocidio contra población blanca, contra granjeros de blancos en Sudáfrica.
Sudáfrica, sí.
El presidente le dijo que esa información no era cierta y Trump, para demostrarle que era cierta, le enseñó un vídeo, ¿no? Ahí delante de todo el mundo, ¿no? Te invitan, ¿sabes? Trump es un hombre que te invita a tu casa para mentirte y para insultarte, pero bueno, ya le conocemos, ¿no? Y le enseña un vídeo donde estaban enterrando cadáveres y le dice, estos son granjeros blancos. Y el presidente se queda, pues claro, no conocía esas imágenes, se queda un poco desubicado, ¿no? Y ya está el objetivo de la reunión, ya está conseguido. Ya en todos los medios de comunicación nos enseñan esas imágenes. Nada, a las pocas horas Reuters, la agencia, dice que esas imágenes son suyas y que ni son de Sudáfrica ni la población que estaba siendo enterrada era blanca. Trump no reacciona a eso, no dice, bueno, pues me equivoqué, saqué esta información. No, ¿por qué? Porque la información que él, con la cual utilizó para preparar la reunión con Sudáfrica no era la de sus agencias de información, no era la de CIA, no era la de su embajada en el país, no era la de los medios de comunicación que tienen periodistas sobre el lugar, que saben de lo que están hablando, no era el de sus universidades, o de sus expertos en su país, con el todo lo cual se supone que debe armar la opinión, ¿no? de su propio secretario de Estado, de su propio Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Como toda esa información no le interesaba, la despreció. ¿Y dónde se fue? Se fue a un blog, que el propio blog te dice que no se hace responsable de las imágenes que cuelga, ¿no? Y esas son las que utiliza para tener una reunión entre dos presidentes al máximo nivel para un tema tan, tan delicado. Es una anécdota. Pero es una anécdota que
ejemplifica muy bien lo que estamos hablando.
Claro, que estamos diciendo, ¿cómo podemos tener una democracia donde no nos interesa lo que es verdad y lo que es mentira? Otra cosa es que una vez que nos interese tengamos dificultades para ir al matiz, en este caso, que seamos. Pero bueno, eso es bueno porque eso nos obliga a ser prudentes, ¿no? Tener cierto escepticismo nos obliga a ser prudentes, eso es bueno. Pero sin un esfuerzo por desentrañar lo que es verdad y lo que es mentira, sin un esfuerzo por respetar el conocimiento experto, el conocimiento de las personas que saben de cada tema. En este caso se trataría de Sudáfrica, en otro caso se trataría de una enfermedad, en otro caso se trataría de una cuestión climática. Para tomar decisiones en democracia, los expertos, los científicos, no son los que tienen que tomar una decisión en democracia. En democracia tenemos que tomar la decisión colectivamente, pero tenemos que basarnos en lo que nos dicen.
El problema, Miquel, está muchas veces en que el conocimiento se contrapone precisamente a la, no voy a decir la desinformación, sino a la ignorancia, realmente. Es decir, le damos el mismo valor incluso periodísticamente. Aquí cuando uno quiere hablar, pues lleva a un experto, por ejemplo, un científico, para hablar del cambio climático y pone a un negacionista. Oiga, es que no pueden estar al mismo nivel. Uh-huh. Es que no podemos articular así la información.
Efectivamente. Tú estás siendo autocrítico, aunque yo, como conozco bien la casa y la sigo mucho, sé que no es vuestra práctica, que vosotros cuidáis bastante más a vuestros oyentes.
Pero se hace habitualmente.
Pero sí, en otros medios, efectivamente. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es más morboso? Llevas a un científico que se va al cambio climático y estás preocupado porque muchos medios toman a sus oyentes o televidentes o lectores por tontos, ¿no? Y se me está aburriendo porque le estoy dando información de calidad. Le voy a dar una cosa un poquito morbosa, ¿no? Le voy a dar un personaje que no sabemos dónde ha caído, pero que de estos que te quedas como un poco hipnótico, como un personaje tan, en fin, tan peculiar, tan peregrino, puede tener tanto éxito, ¿no? Bueno, estamos en la batalla de las audiencias y tener rigor cuesta. Pero claro, la democracia pasa por la responsabilidad de todos, la responsabilidad del ciudadano de querer informarse bien, de ir a fuentes que tienen cierta solvencia, no reproducir información de la que, bueno, porque por alguna cosa te gusta, te mueve, eso ya sabemos que esto tiene que ver mucho con las redes, ¿no? ¿Cómo se mueven las redes sociales? Pues por impactos, por emociones, por muchas veces nosotros reaccionamos más a lo que no que a lo que nos indigna, por eso estos personajes como el de que se acabó la fiesta y todos estos no tienen tanto éxito, ¿no? Porque esto es lo viejo de que se hable de uno aunque sea mal, ¿no? Pues decimos la barbaridad que sea, ya sabemos, no nos importa que sea cierto o mentira, pero bueno, así creamos movimiento, así creamos entradas, así se mueve la
Bueno, eso tiene que ver también luego ya con cómo los medios de comunicación articulamos la información, que muchas veces la convertimos en infoentretenimiento, es decir, lo importante no era informar sino entretener. Tú decías antes que como no dan espectáculo, pues un señor científico que viene a contarnos la verdad, pues ponemos alternativas pues para que eso tenga más morbo, ¿no? Eso es, sí, o hacemos programas informativos con chistes de por medio, ¿no? Para, bueno, que luego al final pues pueden llegar a banalizar y al final no tenemos el impacto real. Pero ¿cuál es el impacto, Miquel, de la ciencia y el conocimiento precisamente en la configuración de una sociedad más justa?
Hablabas de la verdad. La ciencia, aunque creamos lo contrario, es la forma de conocimiento probablemente más modesta que hay. ¿Por qué? Porque es una forma de conocimiento que está abierta a corregirse a sí misma. El método científico es el método donde propone el conocimiento hasta el punto en el que hemos llegado de forma abierta, como explica cómo hemos llegado a ese conocimiento, y lo deja abierto a toda la comunidad la comunidad científica, para que sus pares pues lo corrijan, lo maticen, encuentren mejores explicaciones. Por lo tanto, el diálogo de científico o el método científico tiene una identidad o una naturaleza bastante similar a la de la democracia, porque la democracia no es el sistema que automáticamente nos da las mejores soluciones a cada uno de los problemas, pero sí es el sistema que nos permite discutirlas, nos permite aprender de nuestros errores. Mira, hicimos esta política de vivienda, o esta política de migratoria, o esta política demográfica, o esta política del asunto que sea, y bueno, pues resulta que me parece que no ha ido bien, no lo reconocemos, podemos tener más gente, está la oposición para decirnos cosas que se pueden mejorar, está la opinión pública, están los medios de comunicación. En un sistema dictatorial no tenemos ese diálogo, porque la autoridad máxima ha dicho que esto es así y cualquiera, a ver quién se atreve a negarlo. Por lo tanto, la democracia no es que encuentre a la primera mejores soluciones que otros sistemas, pero la democracia es más inteligente para ir corrigiendo y seguir mejorando. La ciencia es un poco la misma naturaleza, ¿no? Tiene un método muy sólido, obviamente, para ir acercándose cada vez más al conocimiento, pero también una apertura y una modestia para ir corrigiendo ese conocimiento. Entonces, tanto la ciencia como la democracia tienen pues identidades o naturalezas similares. Y luego está la cuestión de cómo relacionarlas, que es lo que mencionabas. Pues lo estábamos diciendo antes, para tener un debate democrático digno de tal nombre, tenemos que debatir lógicamente a partir de nuestros intereses, lógicamente a partir de nuestras necesidades, lógicamente a partir de nuestras emociones, pero también a partir de los datos, a partir del conocimiento. ¿Cómo vamos a tener una opinión sobre cómo hay que combatir el cambio climático, consecuentemente cómo que hay que organizar nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestra política de transportes? ¿Cómo vamos a tener una opinión sobre los retos de la salud en el futuro, consecuentemente cómo que vamos a necesitar en Osakidecha en el futuro, sobre los retos demográficos y poblacionales, consecuentemente qué políticas sociales necesitamos, etcétera, etcétera? Si empezamos ese diálogo con información, sin distinguir lo que es información verdadera, lo que es información falsa, con datos de los que no nos podemos fiar, incluyendo el mismo, como decías antes, en el mismo capítulo, en el mismo nivel, información de gente que, en fin, que ha estudiado el asunto durante muchos años, que está al tanto del mejor conocimiento sobre la materia, y gente que tiene quizá pues cierta gracia a la hora de comentarlo, pero que no tiene ni idea de lo que está hablando. Por lo tanto, el conocimiento es, por una parte, es una empresa universal que tiene muchos paralelismos con la democracia, y por otra parte es un instrumento necesario para una democracia de calidad. Y luego, si podríamos dar a la inversa, y la democracia es necesaria para el desarrollo de la ciencia, porque, como hemos dicho, la ciencia necesita un espacio de libertad para corregirse a sí misma. Así que es una relación interconexa, ¿no? y compleja.
Pero para que funcione una democracia necesitamos una sociedad bien informada.
Por supuesto.
Porque eso muchas veces parece que tenemos dudas, ¿no? sobre eso.
Por supuesto.
Y algunos están muy interesados en que esa sociedad no esté realmente informada. Y ahí hablamos y recupero lo que decías antes de desinformación, o lo que he venido a denominarse la posverdad, ¿no? Que lo que hace es una manipulación de la realidad. Y eso distorsiona la democracia.
Ajá. Claro,
y al final te acaban apareciendo seres que van diciendo que es mejor una dictadura, ¿no? Por ejemplo, o te reivindican una dictadura y te quedas perplejo ante esto, ¿no?
Sí, aquí hay muchos temas mezclados, ¿no? Primero, uno sería esta internacional del populismo de extrema derecha, de Bannon, en la cual en España está Vox de metida, que juegan con estas lógicas de desprecio al conocimiento experto. En ese sentido, por ejemplo, la batalla de Trump contra las mejores universidades norteamericanas no es casual. O sea, la podemos entender como un arrebato, como un pronto de estos que tiene Trump, que le ha dado por ahí pues, en este momento. Podemos creernos que tiene que ver algo con lo que él dice del antisemitismo. Efectivamente, no tiene nada que ver con eso. La pelea que hay detrás es, algunos lo interpretan como una reacción antielitista del pueblo frente a las universidades más elitistas, etcétera, etcétera. Pero lo que hay detrás de ese conflicto es algo mucho más serio, ¿no? Y es la reclamación que hace Trump de entender la democracia como por encima de la verdad o del conocimiento o del debate público. Es decir, a mí me han elegido, eso significa que yo tengo poder. Tengo el poder democrático frente a los jueces, por ejemplo, ¿no? Si un juez le dice algo, dice, no, pues estamos en un sistema democrático y a mí me han elegido para hacer esto, el juez no es quien para limitar, ¿no? Es decir, es un sistema que es una mentalidad, es un populismo de extrema de derecha que cuestiona la democracia tal como la hemos entendido, que es un sistema de equilibrios, donde hay distintos poderes que se contrapesan de alguna forma, que se controlan entre sí, donde hay medios de comunicación capaces de comunicar, de transmitirnos de información, donde hay entidades dedicadas de forma independiente a la creación de conocimiento. Eso es todo lo que hace una democracia rica y es precisamente lo que molesta esta internacional de extrema derecha, y por eso vamos contra los medios de comunicación, contra los jueces, contra las universidades.
Bueno, y es precisamente lo que va a ser el núcleo central, ¿no?, precisamente de ese conocimiento y democracia, que es la interacción que vais a analizar. Además, he visto un plantel muy interesante de expertos, ¿eh?
Sí, traemos de profesores de Estados Unidos, de Dinamarca, de Ginebra, y bueno, luego también personalidades aquí de locales, ¿no? Nos abre el mismo de consejero de universidades, Iñaco Pérez Iglesias, está el director general de TV, Antonio Aldecoa, está la directora del BC3, del Centro de Investigación sobre de Cambio Climático, está Marta Marcho, a la que nuestros oyentes han escuchado muchas veces sobre el tema de ciencia y mujer. Está de Daniel Innerarity, como ves, un plantel muy potente, tanto local como internacional. Y si me permites un minuto nada más, pues decirte que a veces cuando hablamos de curso de verano, el oyente puede pensar, bueno, esto es algo para universitarios, para alumnos.
No, está abierto al público.
Está abierto al público y les quiero animar, porque es una oportunidad. Son dos mañanas, el día 30 de junio y la mañana del 1 de julio, dos mañanas, 30 de junio y 1 de julio, aquí en Bilbao. Y es una oportunidad, si te interesan estos temas, pues de escuchar a gente que ha trabajado mucho sobre esto y tiene cosas muy interesantes que decir, enriquecernos. Y luego, pues en el café, pues también hacer amigos y comentar y reforzar nuestras alianzas para seguir participando en democracia, que es de lo que se trata, ¿verdad?
Pues sí, reforzar esa responsabilidad ciudadana, que es lo interesante precisamente para crear unas sociedades más sólidas, más justas, ¿no? Y que tengan verdadera proyección. Pues Mikel Mancisidor, que vaya todo bien, que vaya estupendamente bien. Y los que estén interesados, ¿cómo tienen que hacerlo, por cierto? ¿Dónde tienen que apuntarse?
Sí, pues en la página web lo mejor es buscar cursos de verano la UPV, de la UPV, ¿no? Sí, y meter de conocimiento y democracia. Se meten en Google, en cualquier buscador, cursos de verano, conocimiento y democracia, les saldrá ya ahí el curso, y les animo a que se matriculen y nos vemos el día 30 y el 1.
Venga, Mikel, es que ricasco.
A vosotros. Adiós.